¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué alegría estar nuevamente con ustedes, compartiendo este hermoso estudio de esta apasionante carta del apóstol Pablo a los Efesios. Comienza el capítulo 2 diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algo bastante pesado, ¿verdad? Las cosas que Pablo tiene que decir acerca de nosotros y de aquellos hermanos de Éfeso que intentaron amortiguar todo el estallido dándole un adelanto allí de lo que él va a decir acerca también de nosotros. Sí, les dio un adelanto que fue realmente muy duro. Recuerda, Dios le dijo a Adán: el día que comieres de ese fruto, de cierto morirás. Hablando de aquel fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto de Edén. Dios hablaba acerca de la muerte espiritual, es decir, la conciencia de Dios, la comunión, el compañerismo, la unidad que Dios pretendía que el hombre tuviera con él. Eso cesó. Porque Dios es espíritu. Los que le adoran a él tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. La relación con Dios cesa en el momento en el cual el hombre desobedece el mandato de Dios, en el momento que el hombre transgrede la ley de Dios. Por eso, cuando estabais muertos. Realmente, como resultado de las transgresiones de los pecados. En el idioma griego, la palabra que se utiliza para definir el pecado es amartia, una palabra que significa errar. Nuestra palabra pecado entonces tiene su raíz en errar. De hecho, viene de un juego de arquería que los británicos practicaban. Ellos colocaban un aro sobre un mástil, cada hombre tomaba su aljaba de flechas, su arco, y lanzaba esas flechas para que pasaran a través del aro uno a la vez. Así que de repente habían 5 hombres compitiendo, cada uno de ellos con 10 flechas, uno tras otro lanzaban sus flechas para que pasaran a través del aro que estaba allí encima del mástil. Ahora, si un hombre fallaba el tiro, entonces era llamado pecador. Había pecado. Y él debía regalarle las bebidas a los demás. ¿Por qué? Porque él era un pecador. Es decir, había errado al blanco. Bien, por la misma raíz de la palabra, indica que también es cierto que es posible ser un pecador sin querer serlo. Es posible que usted esté intentando dar en el blanco con mucha fuerza, pero sin importar cuánto esfuerzo pongamos en intentar dar en el blanco, ninguno de nosotros ha dado realmente en el blanco que Dios requiere para el hombre. Todos hemos pecado. Todos hemos errado al blanco, errado al objetivo de la gloria de Dios. Ahora, algunos tal vez estén más cerca que otros. Si decidimos continuar con el tema, vamos por un canal navegando y allá por la mitad del canal empieza a hacer agua el bote en el que vamos, comienza a hundirse. Bueno, algunos quizás no saben nadar y se hunden con el bote. Otros que son aficionados a la natación tal vez puedan nadar un poco, luego se hundirán. Otros que son más nadadores, son fuertes, quizá naden una milla o dos antes de hundirse. Por ahí encontramos un maratonista en ese grupo que llega a acercarse a la orilla y finalmente también se hunde. De todas maneras, todos hemos errado, nadie lo ha logrado. Eso es lo que dice Dios a cada uno de nosotros. ustedes tal vez estén más cerca que otros, pero todos hemos errado al blanco de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno, nos dice la palabra de Dios. Y eso significa que todos, sin excepción, necesitamos ayuda. Ninguno de nosotros lo puede hacer por sí mismo. El blanco que Dios ha establecido para usted es la perfección. Así leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Luego las Escrituras dicen que ninguno de ustedes es perfecto. Ahora, ¿usted está de acuerdo con eso o no? Si no lo está, seguramente su esposa sí. Todos nosotros hemos pecado, todos hemos errado al blanco, a pesar de que hemos puesto lo mejor de nosotros para dar en el blanco. Hemos errado la gloria de Dios. Como resultado, dice la palabra de Dios, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es la muerte, escribía el apóstol Pablo a los romanos. Sí, es la pérdida de la comunión con un Dios que es santo. En el versículo 2 leemos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, la palabra anduvisteis en el griego es una palabra que debiera traducirse vagar o caminar sin rumbo. Es decir, cuando usted ve a una persona caminando, usted supone que va a algún lugar, que tiene un propósito en su mente. Ahora, cuando usted ve a una persona caminando sin rumbo, a usted le da la impresión que no está yendo realmente a ninguna parte, que no tiene ningún propósito al caminar, como que anda errante, vagando. Así, esta palabra griega, vagar, es la palabra que el apóstol utiliza aquí y que se traduce andar o anduvisteis. Pero en tiempos pasados, uno solo vagaba por la vida, es decir, realmente no tenía un propósito eterno realmente. Usted no tenía ningún lugar al cual ir eternamente. Usted solo existía. Allí no había un propósito verdadero para su vida. En tiempos pasados, usted vagaba de acuerdo a la maldición de este mundo o la corriente de este mundo. La palabra corriente tiene su raíz de significado en el griego como veleta. Es decir, para donde sea que sopla el viento, para ese lado va. Y ahí está la corriente de este mundo. Usted simplemente se mueve por ella. Cualquiera sea la moda del momento, allí estoy yo moviéndome con esa moda. ¿Se da cuenta? ¿Y todo el mundo lo está haciendo? Bueno, entonces vamos también. Cuando yo era chico solía preguntarle a mi madre si podía ir a cierto lugar, a hacer cierta cosa, y si ella me decía, no, hijo, no puedes, yo le decía, ¿por qué, mamá? Si todo el mundo lo hace, todo el mundo va. Ella solía decir, hijo, no hace ninguna diferencia si todos lo hacen o no. Si todos saltan para tirarse al fuego, ¿tú vas a saltar al fuego? Como cristiano vas a aprender a ir contra la corriente. Cualquier pescado muerto puede flotar en la corriente. Hace falta un pez vivo para nadar contra la corriente. Yo le agradezco a Dios por ese piadoso consejo de mi madre. En otro tiempo nosotros solo íbamos llevados por la corriente, llevados por el viento, como que éramos movidos sin rumbo, siguiendo la multitud, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la moda. Ahora Pablo nos da un maravilloso panorama, y es que estas modas del mundo están siendo realmente dirigidas por nada menos que Satanás. Porque dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, puede que haya existido un tiempo en la historia del mundo en la cual, o en el cual una persona pudo haber cuestionado el hecho de que Satanás estaba detrás de la corriente o maldición del mundo. Ahora, no creo que eso se cuestione mucho en este tiempo. Cuando observamos la corriente de este mundo y vemos cómo van las cosas, cuando observamos las últimas estrellas del rock, los últimos ídolos, es tan obvio que están en esclavitud, que están en cadenas, es tan obvia la crueldad y la maldad que los inspira. En Copenhague vimos unos afiches por toda la ciudad, afiches que tenían las fotos de un hombre joven, con sangre por todo su cuerpo, atado con cadenas y con letras grandes decía, sin escape. ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje de los jóvenes de Europa hoy. No hay salida, hay esclavitud. El mundo se va al precipicio y no hay escape. Ese es el mensaje del mundo para el mundo de hoy. Decía el apóstol, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Sí, gracias a Dios hay un escape. Y ese escape es provisto por Jesucristo. Es la gloriosa salvación que Él nos ha traído, que Él nos ha dado. Ahora, fuera de Cristo, que es el mensaje verdadero, no hay otra salida. Aquellos que quieran rechazar a Cristo, el mensaje ese es verdadero, no hay escape. Satanás está detrás de todas las modas del mundo, las tendencias, dirigiendo, orquestando las fuerzas destructivas que vemos que se difunden en nuestra sociedad. No podemos negar el incremento de la inmoralidad, de la pornografía, la aceptación del aborto y las malas costumbres sexuales. Otras tendencias que vemos, Satanás está detrás de ellas orquestando mientras él guía al mundo derecho al infierno. Nosotros en un tiempo estuvimos siguiendo esa corriente. Estábamos muertos en nuestras transgresiones o en nuestros delitos y pecados, viviendo una vida sin propósito, siguiendo la tendencia de este mundo que fue establecida por Satanás. ¡Qué imagen tan triste, tan trágica! Es la del hombre separado de Jesucristo. Es interesante para mí cómo muchas veces las personas temen a la voluntad de Dios. Habiendo caminado en la voluntad de Dios, yo no puedo comprender por qué un hombre pueda tener temor de eso. Pero Satanás le ha mentido tanto a las personas acerca de Dios, acerca de la naturaleza de Dios, que ha hecho que las personas muchas veces teman someter sus vidas a Dios. Cuando yo era niño, crecí en una iglesia, escuchando muchas veces a las personas decir, ten cuidado en lo que dices que tú no vas a hacer, porque eso es exactamente lo que Dios hará que tú hagas. Y Dios era casi como un cuco para nosotros. Usted dice que no va a hacer algo bueno, solo espere. En el momento que usted rinda su vida a Dios, eso es lo que Dios querrá que usted haga. Mire, yo tenía miedo de rendir mi vida a Dios. Había muchas cosas que yo no quería hacer. Yo tenía temor de que Dios iba de repente a comenzar a pedirme que hiciera todas aquellas cosas desagradables que yo había dicho que nunca haría. Que si mi hijo viniera y me dijera, papá, he estado pensando, yo realmente he tenido una buena vida. Siempre has provisto un techo sobre mi cabeza. Siempre has puesto comida en nuestra mesa. Siempre he tenido ropa para vestir. Realmente aprecio todo lo que me has dado, papá. Todo lo que has hecho por mí. Y para mostrarme aprecio, papá, pensaba que hoy quería venir y hacer todo lo que tú quisieras que hiciera, que trabajara aquí para ti. Cualquier tarea que tengas para mí. Quiero pasar el día contigo y hacer cualquier cosa, cualquier trabajo que tú quieras. Ahora, como padre, ¿usted cree que de repente yo pensaría, muy bien, tengo a este chico donde quiero, he pasado trabajo queriendo sacar todo el pasto del fondo, así que voy a aprovechar que está aquí y lo voy a poner a trabajar? Entonces yo diría, muy bien, comienza por el fondo con esos yuyos, cuando termines con eso limpia los tachos de basura. ¿Usted cree que yo podría pensar en cada tarea sucia, miserable de mi casa para pedirle a mi hijo que lo hiciera cuando él viene con esa actitud? Bueno, si usted cree que yo podría pensar eso, entonces usted no me conoce. Quiero decirle una cosa. Yo estaría tan asombrado que uno de mis hijos viniera y me dijera algo de eso, que estaría gratamente sorprendido. Yo haría de ese día uno de los mejores días de mi vida. Un día que él quisiera compartir con su padre, bueno, ¿por qué no vamos a la playa y nos pasamos surfeando un poco? Tal vez podamos pasar en la playa a la tarde. Yo pensaría en esas cosas que realmente disfrutaríamos juntos. Estaría tan feliz que él quisiera hacer algo para alegrarme, que yo querría hacer de ese día el gran día. Permítame preguntarle, ¿usted cree que nuestro Padre Celestial es diferente? ¿Cree usted que cuando finalmente usted venga a Él y le diga, Padre, me doy cuenta de lo bueno que has sido conmigo, tú que has hecho tanto por mí, me has bendecido tanto, yo solo quiero hacer lo que tú quieras que haga, Padre, quiero entregar mi vida a ti? De alguna manera tenemos la impresión de que Dios va a sacar todas esas cosas sucias que nosotros habíamos dicho que nunca haríamos y nos diría, muy bien, comienza por esto. Y que Dios nos pondrá encima alguna tarea muy pesada solo porque nos hemos sometido a su voluntad. Mi amigo, no es así. Si usted piensa así, usted no conoce al Padre Celestial. Usted tiene un concepto totalmente equivocado y aún blasfemo de Dios. Él solo se deleita en pasar los días con usted. Se deleita cuando él lo ve a usted feliz y gozoso. Dios quiere verlo enriquecido en todas las cosas en Cristo. Por otro lado, Jesús dijo acerca de Satanás que él vino para hurtar, matar y destruir. El propósito de Satanás para usted es su destrucción. Así que mientras él está guiando el curso del mundo, lo guía en una carrera destructiva. Es un curso, un camino que lleva a la destrucción. Aún así, las personas siguen en ese camino, sin preocuparse, sin considerar nada. Oh, amigo, háblame después. Yo estoy pasándolo genial, como para preocuparme de hacia dónde lleva este camino. Parece que no les importa nada seguir haciendo la voluntad de Satanás, que los guía a la destrucción final. Mientras usted habla acerca de esto, muchos dicen, bueno, tal vez cuando esté en mi lecho de muerte voy a considerar entregar mi vida a Dios, pero no, ahora estoy muy ocupado, me estoy divirtiendo. Yo no quiero comprometer mi vida ahora con Dios. ¿Qué concepto equivocado tienen las personas de lo que significa rendir la vida a la voluntad de Dios? Porque una vez que la persona lo hace, Jesús decía, me complazco en hacer tu voluntad, oh Señor. Si se vuelve un placer, un deleite, el estímulo de la vida. Ahora, las personas que nos observan no pueden comprender eso, porque ellos no saben lo que sucede adentro. ¿Quieres decir que tú vas a la iglesia los domingos y escuchas un estudio de la Biblia, amigo? Ellos no conocen el gozo que nosotros tenemos de la presencia del Señor mientras le adoramos, cuando cantamos de nuestro amor y nuestras alabanzas, nuestro agradecimiento a Dios. Entonces, ¿cómo Él comienza a ministrar su verdad en nuestro corazón? ¿Comienza a hablarnos realmente? Ellos no comprenden esa emoción de la palabra de Dios ministrando a nuestras vidas, a las cosas de nuestra vida. Y así mirándolo de afuera no pueden comprender. Pero una vez que estamos dentro, caminando en comunión con Dios, experimentando su presencia y su gozo, comprendemos de qué se trata todo. Es un gozo, un deleite reunirse con el pueblo de Dios, experimentar el amor de Dios, el amor entre la familia de Dios, el calor de la verdad de Dios mientras Él da testimonio a nuestro espíritu.